Así pues, cuando pedimos bendición para una membresía, pedimos bendición para todas las membresías. Allí donde se predica la palabra del Señor, que esté el Espíritu y que la palabra alumbre. Dios es luz, acabamos de leer. Y con esa luz es la que necesitamos para avanzar, para no ser confundidos por los errores y por la oscuridad que están en nuestro alrededor, en nuestros días. Y de eso se trata, pues, la carta. Es una carta actual, decimos, es bíblica, hay problemas en el tiempo de Juan. No, los problemas están, sí, en el tiempo de Juan y en el nuestro también. Por eso que el Señor bendiga, aplique su palabra, nos conceda esa visión a unos y a otros, para que nuestro caminar sea recto, que no nos dejemos desviar ni a derecha ni a izquierda, sino que las verdades que hemos escuchado, las verdades que hemos oído y que hemos leído y que tantas veces hemos repetido, esas formen parte de nuestra vida y que lleguemos al final de nuestra vida cristiana, habiendo acabado la buena carrera y guardado también la fe. Que el Señor bendiga, pues, su palabra conforme a su propósito y voluntad. La hemos leído, la hemos escuchado y la vamos a meditar. Es una serie que tengo que empezar sobre la primera carta de Juan y que os vais a llevar ese privilegio, entre comillas, de escuchar el primer mensaje, porque este es el que tengo preparado para la Iglesia de Manresa, naturalmente. Y digo, ¿qué voy a predicar yo a nuestros hermanos de Piedra de Ayuda? Pues lo que tengo preparado, ahí está, calentito, ¿no? Pues ahí vamos. Que sea de verdad palabra del Señor para vosotros. Es una carta escrita para personas que ya conocían el Evangelio. Aquellos que conocemos el Evangelio es como si ya lo supiéramos todo. Y como si no tuviéramos problemas o peligros delante de nosotros. Ya conocían el Evangelio, pero estaban rodeados de unas situaciones muy delicadas y fácilmente podían ser arrastrados o confundidos porque el enemigo no está muy lejos, el enemigo siempre está cerca de nosotros. En esta carta Juan no trata de enseñar nuevas verdades, esto lo veremos en el capítulo 2, más adelante. No son nuevas verdades que os vengo a enseñar, sino que son las antiguas verdades, lo que ya conocéis, pero que debéis manteneros firmes en esa fe. Lo que habéis oído desde el principio. La iglesia en general era joven, las iglesias de Asia eran iglesias jóvenes. Hay muchos creyentes, a lo mejor la iglesia en sí ya tiene muchos años, pero hay muchos creyentes que están en la juventud de su fe. Por lo tanto, la iglesia no siempre tiene suficientes raíces, sino que debemos cuidarlas como aquella planta que necesita ser cuidada, regada, dirigida día a día. Allí se habían infiltrado los que Juan va detallando y va enseñando como los engañadores, o los anticristos, los falsos profetas, son los mismos, los falsos profetas, los mentirosos, los hijos del diablo. ¿Dónde están? Por allí, lejos no, cerca, muy cerca. Así como la serpiente antigua estuvo cerca de Eva para tentarla, y no fue diciéndole, te voy a echar mi veneno. No le dijo esto, sino que se presentó con toda su astucia, con toda su elegancia, si es que una serpiente puede ser elegante, no lo sé. Pero la conquistó. Y esa mentira, verdad entre mentira, puede confundir a muchas personas. Es evidente que aquí había el problema, la idea de los gnósticos, de una herejía. Estaba en los tiempos de Juan y decimos, bueno, si eso estaba en los tiempos de Juan, ¿por qué tenemos que tratar problemas que estaban en los tiempos de Juan? Porque ese tipo de herejías no están tan lejos de nosotros, sencillamente. Es una herejía que se mantiene, la herejía gnóstica. Y creo que todos los que estamos aquí podemos hacer distinción, creo yo, de la diferencia entre gnósticos o agnósticos, con A. Los agnósticos con A son aquellos que no pueden afirmar ni pueden negar. Puede que sí, puede que no. No puedo decirte que Dios existe, tampoco puedo decir que Dios no existe. Hay muchas personas que viven de esa forma, ¿no? Yo tenía un abuelo que no llegué a conocer, pero que me dicen, que me cuentan, que cuando le preguntaban allí en el pueblo, ¿hoy va a llover o no va a llover? Entonces él miraba al cielo y daba su respuesta y decía, si el tiempo continúa así, puede que sí o puede que no. Y esta era su filosofía y siempre acertaba, ¿no? Pero no se movía de sitio. Entonces, personas que no tienen delimitada su fe. Pero nosotros estamos hablando de una herejía, de aquellos que son los llamados gnósticos, solamente con G. Y es importante que captemos la importancia de esta herejía para entender la carta de Juan, para ver todo el sustrato que está ahí en la primera carta de Juan y para entender nuestra sociedad, entender nuestros tiempos y saber vivir dentro de nuestros tiempos también. ¿Qué creían los gnósticos? Importante, un personaje llamado Cerinto, esto es lo que nos dicen los comentaristas, que vivía en Éfeso, por lo tanto, Juan en Éfeso y Cerinto en Éfeso no eran amigos, seguramente se habían conocido. Ireneo, padre de la iglesia, lo describe diciendo, Cerinto representaba a Jesús como no habiendo nacido de una virgen, sino como hijo de José y María, según el curso normal de la generación humana. Aunque no obstante, era más justo, prudente y sabio que otros hombres. Además, después de su bautismo, Cristo, el Espíritu, descendió sobre Jesús. Jesús es una cosa, Jesús es el hijo de María y de José. En el bautismo, Cristo celestial, o el Espíritu, o el enviado del Padre, descendió sobre Jesús, en forma de paloma, que luego proclamó al Padre desconocido y realizó milagros. Pero al final, Cristo se apartó de Jesús. Y entonces Jesús padeció y resucitó, mientras Cristo permanecía impasible por cuanto él era un ser espiritual. Y una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Y la carne es la que peca y el espíritu es el que permanece limpio. Entendamos la filosofía del gnosticismo. Bueno, los filósofos griegos ya hacían una distinción entre el cuerpo y el espíritu. Entonces también la importancia de la cultura griega hacia su presencia. Entonces, la esencia del error de los gnósticos era la separación del hombre Jesús con el Cristo divino. Y con esta separación se movían y estaban leudando a la Iglesia. Es cierto, es verdad, que el Espíritu descendió sobre Cristo en forma de paloma cuando Cristo fue bautizado. Es verdad y no lo vamos a negar. Pero una cosa es que el Cristo se manifieste, la voz del Padre también estuvo presente en el bautismo de Jesús, para confirmar quién era ese Hijo, para confirmar y abrir en Jesús el ministerio público, que decir que el Cristo, que Jesús, hijo de María y de José, se transformó en Cristo en este momento. Son dos cosas totalmente diferenciadas. Por eso Juan hace unas afirmaciones que a lo mejor a nosotros nos pasan un poco desapercibidas y nos dice, Cristo venido en carne. Esto lo encontraremos en el capítulo 4. Cristo venido en carne. Cristo venido en carne. Y ahí nos está colocando a aquellos que eran gnósticos y a los que pueden serlo hoy día para que nos situemos realmente donde debemos de estar. Cuando puedo, o cuando el Señor me dirige, visito a esas paraditas que tienen los testigos, que todos conocéis, donde hay normalmente tres personas, dos señoras, un caballero, tal. y me acerco a ellos para poder entablar alguna pequeña conversación o mirar hacer algo. Un día pues me dieron una invitación, que se la acepté, porque hay que enseñar también que no hay que tener temor a recibir algo y poderlo leer y poder documentarse. Muy bien, yo estoy informado de quiénes son los testigos, de estudiado sus doctrinas, todo lo dejé claro, pero se lo voy a aceptar, lo voy a leer, lo voy a releer y tal y cual, y muy bien, muchas gracias, ¿no? Pero aquello me sirvió también pues para poder hacer otra visita, ¿no? Y era una invitación que decía: cuando Jesús se bautizó, se convirtió en el Mesías o Cristo. Una invitación de los testigos. A ver, automáticamente comencé a pensar: lo que yo conozco de los testigos no es esa doctrina. Siempre se ha dicho, siempre han creído, siempre han afirmado, han enseñado que Jesús es el Cristo desde el nacimiento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿La Watchtower se está transformando o está reconduciendo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, otro día, pues me voy a presentar. Una pregunta: ¿qué es lo que creen ustedes? ¿Cristo es desde el nacimiento? No, desde el nacimiento es Cristo, porque Cristo es el Mesías y tal. Muy bien, eso es lo que yo pienso que ustedes creen, y usted me dice que sí lo cree. Vale. ¿Qué dice esa invitación? Ah, no sé, aquí le está la invitación, tome, de su carrito. Cristo se convirtió en el Mesías o Cristo. Bueno, quizás hay que interpretar, o hay que pensar, o hay que argumentar, o no sé. Lenguaje es el lenguaje, la afirmación es la afirmación, y se convirtió. Todos entendemos el castellano, se convirtió. Muy bien, pues lo tendríamos que consultar. Muy bien, lo vamos a consultar. 2 semanas, 3 semanas, tenemos un tema pendiente. ¿Hay alguna respuesta? Lo pasaron a asamblea. Y la respuesta de los ancianos es que, no, a ver. Cristo significa ungido. Y el Señor y el Espíritu lo ungió para ser el Mesías y poder efectuar lo que efectuó. Los milagros, la multiplicación, todo el ministerio. Su evangelio, dar testimonio del Padre, tal y cual. Bien, entonces, ¿es desde el bautismo que fue el Cristo? No, también desde el nacimiento. A ver, no puede ser. Decidme, ¿hijo de José y de María o hijo del Espíritu y de María? ¿Hijo de José? No, hijo de José no. Entonces, ¿es el Cristo desde el nacimiento? ¿Dónde podemos cortar el personaje? Bueno, y tuvimos allí, ¿no? Este es un... Hay que ver, hay que esperar, hay que analizar dónde se mueven ellos, ¿no? Pero no tienen una definición clara sobre el tema. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? Cuando puedo, pues como ya recibimos muchos YouTubes y muchas cosas, pues según el tema que están tratando, miro de pararme y escuchar. Y había no era sacerdote en este caso, era un obispo, que estaba dando una conferencia y era de lo más interesante. Y precisamente era sobre los gnósticos. Digo, esto me interesa, estoy preparando yo, necesito material. Era sobre los gnósticos. ¿Qué decía él? La Iglesia está muy mal. Estamos hablando de la Iglesia Católica Romana. Tiene muchos problemas, muchos, ¿no? Pero uno estaba ahí presente. Una conferencia muy bien preparada, muy bien documentada, ¿no? Pero él estaba confesando. Los milagros de Jesús eran reinterpretados. No había tales milagros por en medio. Los misterios de la fe eran puestos en duda. Los grandes dogmas desaparecían. La autoridad de la Biblia iba desapareciendo. Todo se hacía añicos. ¿Qué se valoraba? La espiritualidad personal. Yo tengo mi fe, yo sé lo que creo, es mi espiritualidad, mi visión, mi interpretación al final, y al final hago mi Dios a mi forma y manera. Poner en duda las certezas. Esto es lo que se está introduciendo también dentro del catolicismo. Y él afirmaba incluso diciendo, un novicio, o los novicios, se les enseña poner en duda sus certezas. Y entonces los valores van desapareciendo. Y al final él va haciendo su religión a su forma y manera. ¿Qué pasa con nuestro mundo evangélico? No estamos tampoco muy lejos, no creáis. Se salvan muchas iglesias. A Dios gracias por su misericordia y amor. Pero no estamos muy lejos tampoco. Valorar la espiritualidad de los demás es una definición de un pastor evangélico y de un pastor bautista. Porque todo comienza con el diálogo interreligioso. Cuando empezamos por un diálogo, donde tú dices, yo digo, tú escuchas, yo escucho, y al final hacemos una sincronización de valores, etcétera, etcétera, aquí ya entramos, la serpiente está muy cerca. Todo empieza con el diálogo interreligioso, y entonces se llega a afirmar que tenemos que valorar la espiritualidad de los demás. Y uno se queda pensando que la frase es bonita, es muy bonita. Pero, ¿cómo debo valorar yo la espiritualidad de los demás, de aquellos que no creen, que no respetan la Biblia, que no ponen las cosas en su lugar? No sé, a lo mejor tenemos que tomar el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Cómo valoraba Jesucristo la espiritualidad de los demás? ¿Quién eran los espirituales de su tiempo? Pues los fariseos, ¿no? Los fariseos se creían más espirituales que Cristo. ¿Y cómo trataba Jesús a los fariseos? Hipócritas. Invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. ¿Qué es lo que estáis diciendo? ¿Qué es lo que estáis enseñando? Así los valoraba. Entonces, creo que debemos tomar ejemplo del Señor Jesucristo y valorarlo también de esa manera. Doctrinas de los hombres, doctrinas falsas, diálogo interreligioso. Yo solamente en la vida he asistido a un diálogo interreligioso, cuando era muy joven, el pastor, debía ser después del Vaticano II, sí, era después del Vaticano II, que habían pues toda una serie de esfuerzos para ver dónde llevaría todo aquel despertar, entre comillas. Fue un desastre el Vaticano II. Y tuvimos un encuentro, y fue un encuentro con los Bahá'í. Yo sé que a lo mejor muchos de vosotros no habéis oído hablar de los Bahá'í. Pues sí, los Bahá'í existen aún, y nosotros teníamos un amigo que era Bahá'í. Amigo, pero era Bahá'í. Entonces, mucho cuidado con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Después de esta introducción, digamos, tenemos que centrarnos en la palabra que escribe Juan. Y vemos el parecido que tiene el Evangelio con la primera carta con el Evangelio. Es el mismo autor, ¿no? Exactamente, dice lo mismo en el Evangelio que en la carta. En el principio, el verbo de vida, la luz de los hombres, las tinieblas. Está con esa visión. No obstante, el tema y el enfoque es distinto. Dice un comentarista, Westcott, y lo resume creo que muy bien, diciendo, el tema del Evangelio es Jesús es el Cristo. Y el tema de la carta es el Cristo es Jesús. Depende de dónde está la posición de la persona, necesita un enfoque o necesita otro enfoque. Entonces, el enfoque del Evangelio es Jesús, el Hijo de María, este es el Cristo. Pero el tema de la carta es el Cristo, el que vosotros decís que sí que es el Cristo, este es Jesús. No os escapéis. La vida fue manifestada. ¿Y qué vida? No la vida de un ser recién nacido. No, la vida del que aquel que es la vida y que es autor de la vida. Esa fue manifestada. El verbo de vida, el que era desde el principio, ese fue manifestado. Él era la vida. Y en esa manifestación Juan da testimonio de lo que hemos visto, el oído, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto son los ojos, no es el oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos y lo que hemos palpado. Son los tres sentidos que están ahí presentes. Por eso son tan importantes las apariciones de Jesús después de resucitado. Cuando se presenta a sus discípulos y cuando Tomás no estaba presente y llama a Tomás y dice: Tomás, mira mis manos, pon aquí tu dedo en el lugar de los clavos, mete tu dedo en el lugar de los clavos, no seas creyente, incrédulo, sino creyente, pon tu mano en mi costado. O cuando a los demás les dice: ¿tenéis algo de comer? Un trozo de pescado, un poco de miel, porque los espíritus no comen y los fantasmas menos. ¿Quiénes son los que comen? Los seres humanos, los que tienen cuerpo. Dadme de comer. Por eso es tan importante. Entonces también hoy a algunos les cuesta creer quién es Jesús como hombre. El Cristo sí, el espiritual sí, pero quién es Jesús como hombre. Aquel que está sentado a la diestra del Padre, Jesús como hombre. Y van por el mundo, pero confundidos. El título de Jesús, que le gustaba mucho usar, es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. En este prefacio está el anuncio apostólico, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os manifestamos. El objetivo, que tengamos comunión. Comunión nosotros con vosotros y todos juntos con el Padre. Y esto es lo que estamos buscando y tratando y necesitando. Tener comunión los unos con los otros y todos juntos con el Padre. Pero esa comunión la vamos a tener centrados en la verdad. Cuando nos desviamos de la verdad, la comunión va desapareciendo, hermanos. Por mucho que queramos, por mucho amor, por mucha paciencia, pero va desapareciendo. No es posible tener comunión perfecta si no estamos identificados con el Cristo bíblico. Ya sabemos que la voluntad del Padre es que seamos perfectos en unidad. Esa es su voluntad. Y tenemos que trabajarlo todo lo que podamos. Pero estamos en ese cuerpo humano y estamos en ese lugar debajo del sol, que es nuestro mundo caído, y ahí tenemos muchos problemas. Esa unidad se obtiene estando en comunión con Cristo. Dice John Stott: la posesión común de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo que nos hace uno. Esa comunión en el Trino Dios es lo que nos hace uno. A partir de ahí, ya se verá. Por lo tanto, no importa el nombre de tal o cual religión, sino la fe que tú profeses, la fe que esté centrada en el Cristo bíblico y en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tampoco cabe tal cosa como pertenecer en solitario a una iglesia universal. Yo hoy no estoy aquí, escucho el Evangelio desde casa. ¿Retransmitís? ¿Sí? ¡Qué bien! Me puedo quedar en casa. ¿Por qué venís? Quedaros en casa, que se está muy bien. Y entonces formamos parte de la Iglesia Universal. ¿Y qué? He escuchado la palabra. Bueno, ¿y qué? ¿Qué hermano ha saludado? Ah, no, ninguno. Ah, ¿con quién has alabado el Señor? No, ni he cantado. Sí, estaba tomando el café. Sí, estaba. ¿Con quién has tenido comunión? ¿Comunión? No, ni con los míos, porque mi hijo estaba por en medio allí enredando. ¡Ay, Señor! No cabe tal cosa como una piedad individualista. Es problemático y es peligroso para la vida cristiana. También se ha puesto de moda, o se está poniendo de moda, la iglesia en casa. iglesia en casa. Grupos de hermanos, grupos de cristianos, y no digo que sean malos cristianos, no, pero que hacen sus reuniones a nivel familiar, a nivel de grupito, a nivel de 2, 3 familias máximo. Y que de tanto en cuando tienen un encuentro general, ¿no? Cada 2, 3 meses, un encuentro más general. Nosotros hemos tenido, en este momento, 2 hermanas que pasaron por la iglesia y ahora están en iglesia en casa, en ese formato pequeño. Y hace poco un pastor me compartía, pues de otra iglesia y de otra hermana, que después de muchos años de evangelio en la iglesia, ahora están en iglesia en casa. A veces uno pasa, pues, por unos problemas, o a veces, pues, busca unas ayudas para su propia familia o para sus hijos o lo que fuere, pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Porque la iglesia en casa normalmente no tiene supervisión, no tiene autoridad presente, no están los ministros, que si realmente son ministros con el don de pastor, de consejero, pues no pueden desarrollar ese ministerio, y entonces puede convertirse en casa sí, pero en iglesia no. En casa sí, leemos el evangelio, cantamos, o lo pasamos bien, saludamos a nuestro pequeño grupo, casa sí, pero iglesia no. No llegamos a ser iglesia, nos faltan elementos, no. Sí, que en el inicio del cristianismo se reunían en casas, bien, lo sabemos, ¿no? Pero los apóstoles se cuidaban de organizar esa iglesia y de poner dirección y de poner supervisión y de poner autoridad. Pablo parece que él mismo era un buen líder y tenía un equipo que usaba y enviaba, pues, para ayudar y para supervisar a esas iglesias que podían reunirse en casas. Perfecto. Cuando envíe a ti, Artemas, estoy leyendo a Tito capítulo 3, versículo 12 y 13, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí. Vale, tú, Tito, vas a dejar tu ministerio, te reúnes a mí, vamos por otro camino, y allí estarán Artemas o Tíquico. Aquí no se nos dice cuánto tiempo van a estar, pero van a hacer su función, van a hacer su labor. Y continúa diciendo también: Acenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Muy bien, Apolos ya lo conocemos, era un gran orador, era un gozo poder escuchar la oratoria y el conocimiento de ese hermano. Y Acenas, pues, nos dice que es un intérprete de la ley. O sea, Tito, si necesitas a alguien que interprete correctamente la ley para algunos que tienes ahí que necesitan puntualizar algunos temas, usa Acenas el tiempo que esté contigo, pero tienes 2 grandes hombres útiles durante un tiempo. Había todo un trabajo en equipo, y eso es lo que tiene que ser la iglesia. Iglesia perfecta no la hay. No la hay. No la hay, no la habrá. Todos estamos en el cuerpo, todos estamos en el pecado. Nos está hablando Juan del pecado. Todos somos pecadores. Iglesia perfecta no la hay. La habrá cuando estemos ya con el Señor, todos juntos, allá arriba. Pero hay gozo cuando estamos juntos en comunión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando hay problemas y cuando hay tensiones, pues dialogar, pues orar, pues perdonar, pues acercarse al uno al otro, ya tenemos las otras enseñanzas que también nos dicen cómo tenemos que tratar todos estos temas. Pero estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nosotros tenemos gozo de estar con vosotros y vosotros tenéis gozo de estar con nosotros. Todos tenemos gozo cuando estamos unidos y cuando estemos unidos al Padre a través de su palabra, a través de su Espíritu y por la sangre de Jesucristo. Debemos mantenernos lejos de los falsos maestros que rompen toda unidad y toda comunión. Lejos de aquellos que afirman que realmente Cristo no tomó forma humana, sino que tal vez apareció tomarla, pero que no era realmente humano. Si Cristo solo aparentó, pero no fue realmente humano, su muerte en la cruz para perdón de pecados no sería efectiva. No sería efectiva. Juan también trata en su carta la herejía del docetismo, que es la apariencia. Tomó apariencia, pero no era realidad, no era un humano perfecto. Entonces aquí nos introducimos en la luz y en las tinieblas. Y eso lo trata en el primer capítulo y lo trata en el capítulo, en los siguientes capítulos también. Versículo 5, versículo 7, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión. Pero si andamos en luz, si andamos en la verdad, tenemos comunión con él y unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Intelectualmente, la luz es la verdad y las tinieblas es la ignorancia. Esa persona está en tinieblas, es ignorante. Si podemos ayudarle, le vamos a ayudar. ¿Pediremos luz para él? Pediremos luz para él, claro que sí. Moralmente, la luz es la pureza y las tinieblas es el mal, la maldad, el pecado. Sabemos que no hay maldad en Dios. Sabemos que no hay pecado en Cristo. No pecó, no se halló pecado, no se halló maldad, ni mentira en su boca. Dios es luz. Los que andan en sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde el nacimiento de Cristo ya viene la luz al mundo. El testimonio de Pablo cuando iba camino de Damasco, de repente le rodeó una luz del cielo. Dios se manifiesta a través de la luz. La luz del Señor abarca toda la Escritura. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Él es mi luz y es mi salvación, ¿a quién he de temer? La verdadera iglesia de todos los tiempos ha recibido la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Si decimos que alguien o algo es una iglesia, pero esa iglesia no tiene, no ha recibido, no se mueve en la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, no es iglesia. Jesús habló de sí mismo como la luz del mundo, diciendo: yo soy la luz del mundo. Y bien definió el credo de Nicea, y nosotros no nos vamos a apartar de esos credos, ni mucho menos, que la persona de Cristo, afirmando que es Dios de Dios, luz de luz. ¿Quién es Cristo? Dios de Dios y luz de luz. Y no podemos apartarnos de esas verdades. Por otro lado, las tinieblas son lo opuesto a la luz y corresponden a la condenación. Y esa es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y caminaron por las tinieblas en lugar de caminar por la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque su corazón era malo. Y aunque tuvo rayos de luz, no se dejó guiar por esos rayos de luz. Recordemos a aquel que no fue hallado vestido de bodas y fue echado en las tinieblas de afuera. Esa es la condenación, las tinieblas de afuera. Por tanto, los gnósticos decían: tenemos comunión con Dios. ¿Quién dice que no tenemos comunión con Dios? Y no obstante, continuaban caminando en la oscuridad, en la falsedad, en la hipocresía, en la mentira. Su cuerpo podía pecar, pero su espíritu quedaba limpio. Llegan a afirmar que los pecados que se cometen en la carne no afectan al espíritu. Hermanos, yo he conocido personas llamadas cristianas que han conocido el Evangelio y el Evangelio de la gracia, pero luego su forma de vivir, amigo, no caminan en la luz. Dicen una cosa con su boca, contradicen todo en su práctica. pretender tener comunión con la luz y las tinieblas al mismo tiempo es un absurdo. Es como pretender dar agua salada y dulce al mismo tiempo. Juan sale a señalar ese engaño mentiroso que está dentro de las iglesias de Asia en su tiempo, y nosotros tenemos que estar atentos y apercibidos, porque esos engaños están en las grandes religiones, en las grandes iglesias, en las pequeñas iglesias y en la sociedad en general. Porque este sentir de espiritualidad está en la calle también. Y les basta a los que son creyentes a su manera, decir que tienen su religión a su manera, ya les vale esa espiritualidad interna. Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos. Y no practicamos la verdad. Solamente si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Versículo 7. Solamente si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y el término andar señala permanencia. Andar, andar hoy, andar mañana, andar es un estilo de vida. O el cristiano ha cambiado su estilo de vida o no es cristiano. El cristiano es un hijo de luz. El cristiano tiene que ser un hijo de luz. No andará en tinieblas, no irá en busca del pecado, no tratará de encubrir el pecado, confesará su pecado, confesará su pecado. ¿Por qué? Si cubres tus pecados, si tú no confiesas tus pecados, Dios los descubrirá. Pero si tú descubres tus pecados y confiesas tus pecados, Dios los cubrirá. ¿Cómo? ¿Con qué? La sangre preciosa de su Hijo. Pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión. Si tus pecados fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. ¿Os habéis encontrado alguna vez tener que pintar una pared que estaba de rojo? Está de rojo, y ahora tengo que pintar esa pared de blanco. ¿Quién habrá pintado eso de rojo? Y le das una capa de pintura, y le das otra capa de pintura, aún se ve, y tiene otra capa de pintura. Si tú confiesas tus pecados, Dios solamente con tocarlos, así, quedan blancos como la nieve. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo anunció el apóstol Pablo afirmando, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Vivimos en una sociedad que, si le gusta ver la sangre, será en película. Pero de verdad, en auténtico, no le gusta mucho ver la sangre. Yo he conocido a algún hombre de esos fuertotes que dices, uy, este domina todo. Y ve un poco de sangre y se desmaya. De hacer una transfusión, no. Si solamente con que le pongan la aguja para hacer, uy, se desmaya. Pues, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre de los animales que se sacrificaban en el templo era derramada. Aquella sangre toda derramada. La sangre de Jesucristo, la víctima perfecta, en la cruz fue derramada, toda la sangre de Cristo derramada para perdón de pecados. Cuando con la lanza le hirieron al costado, dice el texto sagrado que de su costado brotó sangre y agua. Ya no le quedaba más para dar. Todo derramado, toda su vida. La sangre es símbolo de la vida. Toda su vida entregada por nosotros. De su costado salió sangre y agua. La sangre de Jesucristo tiene virtud redentora. Solamente su sangre. Los miles y miles de animales que fueron sacrificados no tenían virtud redentora. Eran una figura de aquel que tenía que venir, pero no tenían esa virtud. La sangre de Jesucristo tiene virtud redentora. Juan está afirmando que la muerte de Cristo no nos rescataría si Él no fuera el Hijo de Dios. Si no tuviera esa perfección total y completa, no podría rescatarnos si no fuera el Hijo de Dios. Era necesario que fuera el Cordero esperado. El Cordero, hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que anunció Juan el Bautista cuando se acercó Cristo a Él. En contra de la obra de la doctrina de los gnósticos, Juan está diciendo que el Verbo encarnado había asumido un cuerpo verdadero que derramó hasta la última gota de su sangre para remisión de nuestros pecados. Juan está diciendo todo esto a ese grupo de gnósticos que había que convertir. El valor de esta sangre es para perdón y limpieza de pecados. Nos limpia de todo pecado. Perdón y limpieza nos introduce a ese punto, a resolver, porque nos queda una pregunta. ¿Cómo podemos caminar en la luz y al mismo tiempo tener pecado? Porque no somos perfectos. ¿Cómo podemos caminar en la luz y queremos caminar en la luz, pero si a la vez tenemos pecado? Somos pecadores. ¿El cristiano puede pecar? ¿O si peca, deja de ser cristiano? ¿Puede el cristiano dejar de ser ser cristiano si lo encontramos en un pecado? ¿Cómo puede caminar en la luz y al mismo tiempo ser vencido por las tinieblas? Entonces, si yo digo que soy cristiano y peco, dejo de ser cristiano. ¿Cómo tengo que armonizar toda esta enseñanza? Juan dice y escribe, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. Somos pecadores, que cometemos pecado. Pero tenemos que cuidarnos muy bien de no vivir en el pecado, de no caminar día a día con el pecado. Está abierta la puerta para la confesión. Está abierta la puerta para el perdón. Si confesamos nuestros pecados, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acepta que eres pecador, acepta que eres pecadora, acude a Cristo, confiesa a Cristo, confiesa tus pecados, recibe el perdón por medio de su sangre y serás lavado de toda maldad. Esa es la puerta, ese es el camino. Porque Dios es fiel y su palabra no cambia. Si ese es el evangelio de hoy, ese es el evangelio de ayer y es el evangelio de mañana y su palabra no cambia. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dejado. Gracias Espíritu Santo por todo lo que has guiado a esos hombres para escribir lo que tenemos en nuestras manos. Dios es justo. Nuestras faltas están liquidadas, si están realmente confesadas. Otra afirmación que brilla con fulgor: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál sangre? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tiene que haber sangre, tiene que haber sangre. No puede ser la sangre del toro, no puede ser la sangre de ningún animal. Tiene que ser la sangre perfecta. Y nos limpia de todo pecado. Y todo incluye tanto la gravedad del pecado. Pero ¿a ese le vas a perdonar, Señor? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿A ese le vas a perdonar? ¿Lo conoces bien? Y el Señor te dice, sí, a ese también le voy a perdonar. Pero con todo lo que ha hecho en su vida pasado. Sí, todo lo que ha hecho en su vida pasado. ¿Quién eres tú para juzgar? Cállate. Nos limpia de todo pecado. Incluye tanto la gravedad como la cantidad. Así es de poderosa la sangre de Cristo. Incluye los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Sabéis de los antiguos, que decían, no me voy a bautizar hasta el final de mi vida, así voy a pecar todo lo que quiera, luego al final de mi vida me bautizo, queda todo limpio. ¡Ay, Señor! ¡Cuánta oscuridad! Dice Tomás de Aquino, toma una cita de Tomás de Aquino, no voy a tomar toda la teología de Tomás de Aquino, ni mucho menos, pero algunas citas sí. Dice Tomás de Aquino, como si un médico hiciese una medicina con la que pudiesen ser curadas todas las enfermedades, aún en lo futuro. Tómate esa medicina, la confesión de pecados, la sangre de Cristo que viene a ti, y son curadas las enfermedades del pasado, las que heredas de tus padres, son curadas las enfermedades, los pecados del presente, las que cometas hoy, y son curadas las enfermedades del futuro, los pecados que puedas hacer. Todo está curado. Pero vive en la luz. Vive en la luz. Ten cuidado. Dice que Cristo es más dulce cuando el pecado sabe más amargo. Cuando el pecado te sepa más amargo, porque conoces que Dios es luz y que tú eres sombra y oscuridad, porque aún vives en ese cuerpo de pecado, entonces Cristo te parecerá más dulce, más cercano, más amoroso, más tierno. ¿A quién debo confesar mis pecados, por si alguien no lo sabe? A Dios Padre. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Perdóname a mí, Señor, así como yo tengo también que perdonar. ¿A quién vas a confesar tus pecados? Aquel que puede perdonar pecados, que es Dios Padre. Solamente el Padre. También el Hijo perdonaba pecados, claro que sí, porque el Hijo es Dios. ¿Quién tiene autoridad para perdonar pecados? El Padre y el Hijo tienen autoridad para perdonar pecados. No creas, por tanto, que tienes libertad para pecar porque sabes que serás perdonado o que eres perdonado ya. Aunque seas perdonado, aunque estés perdonado ya, no tienes libertad para pecar. Tienes libertad para obedecer. Tienes libertad para amar. Tienes libertad para servir al Señor. Tienes libertad para congregarte, estar en comunión con la Iglesia del Señor, los unos con los otros. El Señor nos da la llave para no pecar. Temor de Dios en el corazón, amor a Cristo, la oración diaria, la comunión fraternal, el alimento espiritual de su palabra. Termino, mis hermanos. Siempre habrá entre nosotros iluminados, súper espirituales, aquellos que vendrán con el evangelio de moda, con las prácticas de moda. Ponete un letrero aquí que diga: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro evangelio es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es bienvenido aquel que quiera escuchar este evangelio y no otro. Y ya está. Aparte de aquellos que dicen: yo no tengo pecado, pero están en tinieblas. Y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Sé espiritual, pero no confíes en tu espiritualidad. Tenemos que ser muy humildes, hermanos. Tenemos que ser espirituales, porque tenemos que caminar con Dios y buscar de Dios. Pero mi espiritualidad es nada. Es lo que Dios hace en mí, lo que ha hecho en mí, lo que quiere hacer en mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Él es la vida que fue manifestada. Estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese es el gran misterio, esa es la gran revelación. La encarnación y la cruz son los dos pilares de la vida cristiana. El cristiano puede pecar, pero no puede permanecer en pecado. No puede caminar en pecado. No puede ser un practicante del pecado. Dios es luz y solo si andamos en luz tenemos comunión con Él. Solo si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No puede haber divorcio entre teología y santidad. No puede haber divorcio entre santidad y teología. Bien está que seamos grandes teólogos. Amén. Necesario es que seamos grandes santos para vivir en rectitud. Estas cosas os escribimos, dice Juan, para que vuestro gozo sea cumplido. Si el Señor nos ha hablado, si nos ha iluminado, si nos ha ayudado, si hacemos camino juntos, este gozo del cual habla Juan es nuestro gozo también en el día de hoy. Que el Señor os bendiga.